En esta guerra contra el tabaco que emprendió el presidente de Tabaré Vázquez hace ya 10 años, por lo menos, hay varios protagonistas. La Philip Morris seguro que es una de ellas, empresa tabacalera que le entabló un juicio a nuestro país en el año 2010 por no respetar varios puntos de un tratado bilateral de inversiones que el país tenía con Suiza, país donde estaba instalada Philip Morris. Philip Morris termina perdiendo ese juicio. Y es el gran triunfo de Tabaré Vázquez en toda esta historia. Pero hay otras historias laterales, como por ejemplo la de los trabajadores de la cooperativa 21 de octubre, que eran trabajadores, ex trabajadores de la empresa Philip Morris, que tras iniciarle juicio a Uruguay, decide abandonar nuestro país. Decide cerrar la fábrica, entre otras cosas porque entendían que había mermado la venta de cigarrillos tras la implementación de estas políticas llevadas adelante por presidencia. Y quedan más de 100 trabajadores en la calle, se arma una bolsa de trabajo para ir recolocando algunos y queda un remanente de personas que no podían conseguir laburo en ningún lado por edad, en fin, por otros motivos. Y habían pasado 2 años y en conversaciones con el Ministerio de Salud Pública llegan a un acuerdo y es que finalmente pasaron a filas de el Estado para trabajar como fiscalizadores y también como agentes de prevención del consumo de tabaco. Y así nacía la cooperativa 21 de octubre. 21 de octubre fue el día en que cerró Philip Morris acá en Uruguay, ¿no? Con este puñado de trabajadores que pasaron a ser soldados de Tabaré, si le podemos poner esa figura. Uno de ellos, Daniel Gómez, está del otro lado del teléfono en este momento. ¿Cómo anda, Gómez?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien de bien. Daniel, para empezar, ¿cuánto tiempo trabajaste en la Philip Morris vos antes de que cerrara?
Yo ingresé en el 1984, o sea, trabajé 28 años casi.
28 años en la Philip Morris. Y en aquel entonces, cuando entraste a trabajar, ¿qué se sabía sobre el impacto del tabaco en el consumidor? ¿Qué política lleva adelante la empresa de mitigación de ese impacto, ¿no? O sea, a nivel de información en las cajillas? ¿Se hablaba algo sobre el tema en ese momento?
No, por supuesto que todos sabíamos en ese momento, digamos, a nivel muy general, que el tabaco era perjudicial para la salud en términos generales, pero claro, en nuestros países era como más lejana toda aquella campaña que había en países centrales, vamos a llamarlos así, de difusión de las consecuencias del tabaquismo en sí, de la actividad de la industria del tabaco, pero sabíamos, digamos, que en algún momento eso, y a medida que pasó el tiempo, que en algún momento eso iba a llegar a Uruguay. Uh-huh. Pero claro, cuando yo ingresé, era muy tejano eso, ¿no? Estamos hablando de 1984. Uh-huh. Eso se veía como lejano acá. Uh-huh. En nuestro país.
La empresa, contabas en su momento, que les regalaba a los trabajadores cartones de cigarrillos, ¿no?
Sí, no es exactamente así, de esa forma. Uh-huh. Eso era un convenio que tenía el sindicato, o sea, un convenio entre sindicato y la industria, no solo la empresa Aval Hermano, sino la industria, donde dentro del convenio se integraba lo que producía en ese momento el trabajador, que era cajilla de cigarros, se integraba como parte de los beneficios que se tenía.
¿Y recordás algún trabajo?
Regalo, digamos, en términos populares, digo, era parte de un convenio colectivo,
claro,
de trabajo.
Eran 6 cartones por mes, una cosa así.
Sí. Mm.
¿Y algún compañero tuyo murió de cáncer de pulmón derivado del consumo?
¿Cómo,
de
perdón?
¿Algún compañero tuyo de la empresa murió de cáncer de pulmón derivado del consumo de cigarrillo? ¿Recordás?
¿Un compañero nuestro?
Sí.
Sí, probablemente hubo, sí, compañeros que murieron de cáncer. El cáncer de pulmón en un 90% está asociado al tabaquismo, además.
Claro. ¿La empresa ahí tenía algún miramiento especial con las personas que enfermaban?
No. Tenía su servicio médico, digamos, de la un servicio médico que también era por convenio con los trabajadores, pero que era general, no era una... un tratamiento especial para aquellos compañeros que tenían cáncer.
Bien, en 2011 la empresa decide cerrar, fue el 21 de octubre, ¿recordás ese día, cómo se enteran?
Sí, El 21 de octubre del 2011, yo justamente estaba trabajando en el turno de las 6 a las 14, y 5 minutos antes de marcar tarjeta, digamos, nos avisan que teníamos que trasladarnos al comedor, porque iba a haber una charla. Charlas que habitualmente, a veces, cada tanto tiempo se hacían, donde se daban informaciones, se tocaba algún tema. En este caso sorprendí un poco porque nadie estaba enterado de que iba a haber una actividad de ese tipo. Y bueno, cuando en lugar de ir a bañarnos al vestuario, concurrimos al comedor a esa charla, nos enteramos de que en ese momento la empresa había tomado la decisión de cerrar la planta y de cancelar sus operaciones en Uruguay. Por lo tanto, los 45 trabajadores de la planta industrial estábamos en situación de despido. Y esa noticia, creo que en estos días había hablado algo, les había comentado, esa noticia sale publicada en los portales de internet antes que nosotros nos enteráramos de la propia empresa, manda el comunicado antes de comunicar de oficialmente comunicarnos a nosotros. Uh-huh. Manda el comunicado a los portales y nuestros compañeros que estaban afuera, las esposas de nuestros compañeros, se enteran antes que alguno de los que estábamos ahí de que la fábrica cerrara.
Ahí está.
A continuación de eso, sí, el proceso es conocido, hay una ocupación de la planta de trabajo que dura 25 días, se extiende ahí, digamos, una negociación con la empresa y con la patronal del tabaco, y bueno, el 14 de noviembre se levanta la ocupación y se llega a un acuerdo, pero no se reabre la planta, la empresa cerró su producción industrial y comienza a traer el producto de Argentina.
Uh-huh. Y pasaron dos años, o sea, muchos pudieron recolocarse en otras actividades, pero que un núcleo de trabajadores que no consiguió trabajo, ¿no? Después de 2 años, llegan a esta salida consensuada con el Ministerio de Salud Pública.
Ahí está. Uh-huh. Nosotros conformamos una bolsa de trabajo, la idea era que de los 45 trabajadores buscarles de algún modo y por alguna vía una solución laboral para que no quedaran sin su fuente de empleo. Eso se logra para algunos compañeros, en algún caso por medios propios, compañeros se van presentando en alguna actividad, otros compañeros por acuerdo con la otra tabacalera reingresan a la industria y comienzan a trabajar en Montepaz, que es la otra tabacalera, y hay un núcleo que quedó en el último tramo, y bueno, nosotros durante todo este proceso que dura 2 años, concurrimos como bolsa de trabajo, como coordinación de la bolsa de trabajo, concurrimos a infinidad de reuniones en el Parlamento, en las comisiones del Parlamento, Ministerio, Intendencia, organismos públicos, etcétera, planteando lo que planteamos desde ese primer momento. El Uruguay había suscrito un convenio, que es un tratado internacional, que es el convenio marco para el control del tabaco. Esto el Uruguay lo ratifica en el año 2004, por eso es importante saber que esta es una política, en las políticas del tabaco son en Uruguay unas políticas de Estado, se consideran políticas de Estado porque si ustedes empiezan a rebobinar, en el año 2004 existía un parlamento totalmente distinto a una presidencia que estaba en manos de otro, un poder ejecutivo de otro partido político, etcétera. Y sin embargo, en el año 2004 es cuando Uruguay ratifica el convenio marco para el control de tabaco. En el convenio marco para el control de tabaco hay algunos de sus cláusulas, de sus artículos, que establecen que los estados firmantes, los estados partes, tienen que ocuparse de la situación de aquellos trabajadores, plantadores, etcétera, cultivadores de tabaco, que puedan ver afectadas sus fuentes de ingresos, sus fuentes de empleo, en caso de que haya afectación grave, por las políticas de control de tabaco que se han adoptado por los países en forma soberana. Y bueno, en base a eso nosotros, en cada una de las instancias que teníamos, planteábamos la situación, cuál había sido el compromiso de Uruguay en la materia, que también incluía ocuparse de la situación de estos trabajadores. Y de esa forma, y viendo una necesidad que el Ministerio de Salud Pública en ese momento tenía, y la necesidad nuestra de volver al mercado de trabajo, se logra este acuerdo, se logra esta idea, este formato de trabajo, que nosotros empezamos a asistir al Ministerio de Salud Pública en algunas tareas que tenían que ver con las políticas de control de tabaco. Y eso se da a fines, se logra ese acuerdo, ese convenio, a fines del año 2013. O sea, prácticamente habían pasado 2 años y unos meses del cierre de la fábrica.
Uh-huh. Y hasta el día de hoy, ¿esta cooperativa que está integrada por cuánta gente en este momento?
Esta cooperativa actualmente está integrada, la cooperativa 21 de octubre está integrada por 7 compañeros. Cuando los iniciamos nosotros éramos 8, algunos de los compañeros fueron variando, algunos de nuestros compañeros de fundadores se jubilaron porque ya habían llegado a la edad, y actualmente somos 7 trabajadores que integran la cooperativa. Es bueno, puntualizar que nosotros no somos trabajadores del Estado, como de repente puede pensarse. Nosotros somos una cooperativa a la cual el Ministerio de Salud Pública contrata para brindar un servicio, pero no somos funcionarios públicos, no somos trabajadores del Estado, somos una cooperativa de trabajo que brindamos un servicio, este servicio, al Ministerio de Salud Pública. Nosotros somos 7 trabajadores en la cooperativa y las tareas que realizamos son básicamente 3. La promoción en salud, la difusión de la normativa para el control de tabaco y finalmente la fiscalización del cumplimiento de la normativa. Eso es las tareas que nosotros, por las cuales nosotros brindamos asistencia al ministerio.
Bien, Daniel. Los usuarios de Tabaré, los soldados de Tabaré, como lo llamaba alguien.
Eso lo llamaron ustedes con un tono marketinero el otro día, pero está bien. No es así en la medida que, como yo te decía recién, como yo les trataba de dejarles más o menos claro a los oyentes. Si ustedes piensan, todo lo que origina, entre otras cosas, la existencia de la ley de control de tabaco es el convenio marco para el control de tabaco que Uruguay lo firma en el año 2004. Uh-huh. Es cierto, el presidente Tabaré Vázquez durante su mandato impulsó en gran medida las políticas de control de tabaco. Uh-huh. Pero lo que es importante señalar es, nosotros salimos habitualmente por todo el país, o sea, la tarea nuestra es a nivel de todo el país, no es solo Montevideo. Hemos hecho más de 13, hoy estaba recordando, hemos hecho más de a la fecha hemos hecho más de 318 visitas a distintas localidades de todo el país, en algunos casos ciudades capitales, pero en otros ciudades no capitales, localidades de menos de 1000 habitantes, de 300 habitantes, 200 habitantes, etcétera. Y bueno, una de las cosas que nosotros recogemos en todas estas visitas, en nuestra tarea diaria y rutinaria, es que si hay algo que distingue a la política de control de tabaco que aplica Uruguay, es el apoyo que tiene entre la población. Una política, digamos, de cualquier orden, y más en este caso, que tiene algún efecto, digamos, de alguna manera restrictivo, de regulación, de restricción, si no cuenta con el apoyo de la población, es muy difícil que funcione. Y lo que pasó con la política de control de tabaco, y en particular con la ley 18.256, que es la que regula toda la política de control de tabaco, es que cosechó el apoyo de la población en términos generales y en todos lados. Porque lo primero que te dice la gente cuando vos visitás y haces una inspección o haces otro tipo de tarea de difusión de la normativa, alguna charla, algún taller, es que, digo, nosotros estamos mejor ahora que cuando trabajábamos en un lugar donde todo el mundo fumaba. Uh-huh. Y eso es lo que la cooperativa en sí trata de impulsar y llevar esa idea. El trabajar, el estudiar, el participar, el divertirse en ambientes libres de humo de tabaco es un derecho que tenemos todos, pero además es algo que nosotros nos damos cuenta de que estamos ahora mejor de lo que estábamos antes. Entonces, si ganamos en calidad de vida en ese aspecto al aplicar esta política, vas a tener el apoyo y vas a tener, digamos, a su vez en el ciudadano, en el vecino, vas a tener alguien que cuando eso no se cumple reclama y le hace ver de repente a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio o a otro vecino, a otro ciudadano, que bueno, que no va por ahí la cosa de que hay que respetar esa normativa porque en definitiva nos benefició a todos.
Bien, Daniel. Gracias por contar la historia. ¿Van a estar en este Congreso Latinoamericano de Tabaquismo?
Sí, estuvimos en el anterior que se hizo en Colonia en el año 2014, que fue para nosotros una experiencia, digamos, muy enriquecedora y novedosa totalmente. Y vamos a participar también en este, intercambiando con los asistentes al Congreso, esta experiencia que nosotros siempre decimos, es una experiencia inédita. No hay otra experiencia en otros países de ex trabajadores en la industria que a través del convenio marco para control de tabaco estén brindando servicios al Ministerio de Salud Pública o trabajando en actividades de promoción en salud. Hay casos de cultivadores o trabajadores del tabaco, pero a nivel de plantaciones en Brasil y otros países, que se han reconvertido, eso sí existe, pero no trabajadores de la industria. También por esto Uruguay es reconocido a nivel mundial. Este tema ha estado en lo que se llama la Conferencia de las Partes número 6, que es la reunión de los países integrantes del convenio marco, y se expresamente se señaló también en este caso Uruguay por este tipo de experiencia.
Muy bien. Daniel Gómez de la cooperativa 21 de Octubre, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchísimas gracias a ustedes, a la orden como siempre.